buenas a todos y bienvenidos a 9000 Bits. Y sí, no os habéis equivocado de podcast, ni se escucha raro vuestro auricular o vuestros cascos. Yo soy Álvarez del Valle, hoy sustituyendo a Paolo, vamos a darle caña ya que no está por aquí, y tengo a los Ivanes. Esto es como los Javis, pero en plan friki, los Ivanes. Iván Peñalba, Iván Linares, muy buenas. Ifsu, que va a ser Iván Linares.
Hola, muy buenas. Hoy tenemos un montón de cambios, como veis. Y, por ejemplo, ya que el jefe no está, como dices tú, vamos a darle un poco de caña, que seguramente no nos escuche, o sí. Y si nos escucha, pues mira que es Navidad.
Ya, no, ya cuando nos escuche será porque hemos subido el podcast y no podrá decir nada. Muy buenas, Iván.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Yo solo padezco cuando está también Ifsu, para confundirnos, así que genial.
Efectivamente, aquí sí.
Esta vez no nos podrás confundir porque yo soy el que suena más o menos normal y Iván es el que suena a voz de Robocop.
Ah, claro, eso lo hemos hecho adrede. Esto no es un fallo de micro, esto es un apaño de edición para que diferenciéis las voces, simplemente. No es que el micro de Iván. Y lo he dicho bien, lo he dicho bien. Voy a liarme un montón, ¿vale? Así que no.
Soy Skynet.
Totalmente. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hacer un 9000 bits. Centrado en contaros desde dentro qué es lo que le interesa a la gente cuando llegan al blog, cuando llega a el Android Libre y qué busca o qué le interesa más. Pero ojo, al usuario medio, no a los más geek, porque yo estoy seguro, no sé si coincidiréis conmigo, en que la mayor parte de la gente que escuche este podcast es muy geek o muy friki o muy tecnológica, como lo queráis ver. No, todavía no acabo de ver yo a la gente medio no normal, porque también nosotros somos normales de todo lo que cabe. Escuchando podcast, ¿cómo lo ves tú, Iván?
Pues a mí me choca porque yo durante años he sido lector y cuando pasé a escribir, pues veía a los temas y decía, si esto no interesa a nadie. Y precisamente las cosas que me interesan son las que no interesan a nadie, las que no me interesan. Si algo no me interesa es que va a triunfar.
¿Y tú cómo lo ves, Ifsu?
Yo es que más o menos coincido con Iván. Por ejemplo, esta semana publiqué un post sobre un tema que en teoría, pues mira, la verdad es que era bastante interesante, que era pues sobre los móviles que no habían triunfado por cualquier razón este 2018. Me encontré precisamente un comentario que decía, ¿cómo es que destacas al LG G7 como primer móvil que realmente pues tendría que haber tenido más interés si vosotros mismos sois los que no le habéis dado interés en los medios? Claro, yo me quedé con las ganas. No, es que es al revés. Si hubiera habido realmente interés por parte de los lectores, lo hubiéramos dado mucho más bombo, pero es que no es así. O sea, muchas veces tenemos que diferenciar entre lo que uno piensa que realmente atrae pues a los lectores, a la gente, a los que visualizan vídeos de YouTube, y luego lo que realmente interesa, que a veces una cosa no va totalmente al contrario de la otra.
Totalmente, y acabas de meter un parámetro que lo tenía apuntado para luego, pero lo voy a mencionar ya. Los que nos escuchéis, los oyentes, tenéis que entender que el perfil medio de un lector de un blog del tamaño del Android Libre es muy diferente del que pueda tener el seguidor del canal de YouTube del Android Libre o de otros canales de YouTube. Es decir, ¿se ha convertido YouTube en un rival de Google en cuanto al formato? Uno, por supuesto, es de texto y el otro es más audiovisual, obviamente. Pero, Iván, ¿ves tú que haya dos patrones muy diferenciados? Porque a mí es la sensación que me da que la gente que consume mucho YouTube es muy diferente, o al menos es diferente, de la gente que consume mucho blogs y medios online.
Sí, completamente diferente. Y creo que el caso más sonado es el de Fortnite, que Fortnite es el rey de YouTube. Y ya sabemos que no. Que en formato texto Fortnite no funciona.
Buen ejemplo.
Son públicos completamente distintos. Totalmente. Por tanto, tampoco. No son rivales, son complementos. Es como alguien que escucha la radio no va a dejar de escuchar la radio para ver la tele, por mucho que la tele sea más avanzada.
De hecho, has hecho el comentario de Fortnite y me ha llamado la atención porque yo mismo, es verdad que yo consumo muchísimo contenido de texto, leo muchísimo, por trabajo y por ocio, pero el tema de los juegos, por ejemplo Hearthstone, que es el que más juego, lo veo en YouTube, y sigo a streamer y incluso los vídeos que hace la propia Blizzard de broma, ¿no? De como cuentos y demás, súper graciosos. También los veo, pero luego es raro que me ponga a leer de Hearthstone, o sea que a lo mejor también influye mucho el tipo de contenido, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Iso.
Sí, claro, o sea, un tipo de contenido está más dirigido hacia un tipo de medio o otro. O sea, si es un contenido audiovisual, lo más normal es que ya reproduzcas un audio o reproduzcas un vídeo, pues que se ajuste más o menos a ese tipo de contenido. Si tú vas a leer sobre algo, sobre trucos o sobre un gameplay, por ejemplo, te lo pueden contar en texto muy bien, pero te va a entrar muchísimo mejor si vas a ver el propio gameplay del juego en vídeo. Claro, ahí es lo que decías tú, ¿no? Que hay distinto tipo de público para las plataformas y también distinto tipo de contenido, claro.
Totalmente. Y de hecho, ahí, ya pasando del tema de YouTube, hay un aspecto que además tengo una anécdota muy reciente que me ha pasado hace, pues, no sé, 48 horas. Vamos a empezar hablando de las actualizaciones. Las actualizaciones son algo que le llama la atención a la gente más geek, a la gente que está más pendiente, que sigue el blog y que lo conoce de hace tiempo, pues le interesa lo último en tecnología, los últimos móviles, cuándo se actualizan, por qué no ha llegado, si una OTA se está desplegando, si va a llegar a mi país antes o después, a mi móvil antes o después. Y sin embargo, luego está la gente normal, como yo digo, cuando diga gente normal va a ser gente no geek, que me queda un poco raro, pero para no liarnos tampoco. Mi hermano se compró recientemente un Xiaomi Mi A2, que yo le recomendé, se le iba un poquito de precio, pero creía que le iba a ir bien, y como así ha sido. Y el otro día me manda una nota de WhatsApp, que esa fue otra, que es como, Dios, cómo odio las notas de voz por WhatsApp, para decirme que se le había actualizado a Android 9, que vaya porquería, que ahora no podía modificar el widget de Google del escritorio, no sé muy bien, porque entre que se explica un poquito regular y que me lo estaba dictando y no me lo estaba enseñando. Y para él había sido, no un trauma, pero si hubiera podido elegir, estoy segurísimo que hubiera dejado la actualización ahí parada por los días y los días y los días. Y sin embargo, el otro perfil de usuario, el más hardcore, es como, no, yo la quiero instalar ya y si es una alfa y me va a petar el móvil, me da igual. Iván, ¿tú en qué lado estás? Supongo que más en el segundo, ¿no?
Obsesivamente estoy en el segundo. Si han pasado 2 horas desde que salió Android 9 y no lo tengo... cuando estuve analizando el Nokia 7.1, tuve que hacer una movida con VPN, simular que estaba en Estados Unidos, porque es que yo ya no podía con Android 8.
es muy antiguo. Sí. ¿Tú cómo lo vives, Ifsu? ¿Tú eso lo ves a tu alrededor que es un poco así o no tanto?
Yo es que estoy contigo también, o sea, somos dos, igual que antes hablábamos del tipo de público de YouTube o del texto, o sea, a nivel de tecnología hay un perfil que sigue todas las novedades, toda la actualidad, y luego hay otro que, bueno, que va llegando, ve las noticias por la tele, mira, ha salido el iPhone, y a lo mejor es 2 o 3 días después de que lo hayamos anunciado nosotros, que es para nosotros...
Vamos, yo saqué una noticia de un iPhone 3 días después, a mí es como si me hablas del iPhone 4, es como, me da igual, o sea, llegas tarde.
Bueno, el tema de las actualizaciones creo que hay que tenerlas lo antes posible, por más que realmente a la gente no le importe. Como Iván, por ejemplo, cuando tuve la última vez el Samsung Galaxy S9 Plus, me lo dejaron para probar y tal, sabiendo que iba a venir One UI con Android 9, y justamente al día siguiente salió la primera beta, que la encontré yo en un foro, que la habían filtrado, la OTA y tal. Lo primero que hice fue instalarla a cuenta y riesgo. Y mira, menos mal que no lo peté, pero es eso, ¿no? Si sale algo, hay que probarlo.
No, claro, en nuestro caso en particular es cierto porque, como habéis dicho los dos, tenemos que probar las cosas para hablar de ellas. Que yo eso es un poco una obsesión que tengo. Siempre digo, prefiero tardar una hora o dos más en sacar un artículo, pero probar yo la aplicación, probar yo el juego, salvo a lo mejor cosas puntuales, pero yo sé que no se puede instalar o que no tengo un móvil compatible en ese momento. Y hablando de juegos y hablando de aplicaciones, querían... marcar otro punto. Iván, ¿para ti es diferente el tipo de juego que juega la gente más normal del tipo de juego que juega la gente más hardcore? Porque has puesto un ejemplo muy bueno que es Fortnite y en realidad 2018, si hay un juego para destacar a cualquier nivel, es ese.
Porque Brawl estaba llegando en diciembre, ¿eh?
Claro. A eso voy, que no es solo para móviles, pero ahora llega Brawl Stars y antes ha estado Clash Royale, pero... Yo tengo ahí el ejemplo de Candy Crush. Candy Crush era un juego que lo petaba cuando sacábamos una publicación, y hablo ya de hace 7, 8 años en el blog que fuera, pero la gente jugaba. Gente, abuelos, padres, madres... Pero ahora mismo no tengo yo la sensación de que haya un juego de ese calibre, un Angry Birds, un Candy Crush. Hay juegos muy, muy, muy conocidos, como puede ser, por ejemplo, este Fortnite o PUBG, Pero, no sé, Iván, ¿tú cómo lo ves? ¿Ves algún juego que lo esté petando entre la gente más normal? ¿O un tipo de juego quizás más genérico?
El Brawl está... que ¿tanto? Salió la semana... ¡Buah! Yo como medida uso a mi hermano que no le gusta jugar en móvil y nada más ha salido, le dije, oye, prueba este juego que está muy chulo, y ahora mismo me acosa, dice, ¿has terminado de trabajar? ¡Vamos a jugar! Es horrible, o sea, tengo clarísimo que ese juego va a encantar especialmente en YouTube, pero la gente que juega en móvil es muy distinta de la gente que, por ejemplo, que la que está dispuesta a pagar. Y a lo mejor Candy Crush ya no saca noticias, pero yo veo a mi madre mientras ve Juan y medio jugar Candy Crush todas las tardes un ratito. O bueno, sí. Candy Crush o juego parecido.
Ajá.
Porque simplemente no hay noticias, pero es que tampoco tiene que haberlas porque la gente que jugó por novedad ya no, por muchos artículos que saquen, no va a volver a jugar, y la gente que sigue jugando va a seguir jugando aunque no saquen nada, porque ya les gusta.
Totalmente. Ipsu, ¿cómo ves esto? Tú allí, tú además tienes un hijo en edad de Fortnite, porque me ha llamado un montón la atención que la edad media de los jugadores no es precisamente de 25 años, es como muy, muy baja. Y bueno, hay gente de todas las edades, por supuesto. Pero, ¿ves tú que hay una diferencia entre un tipo de jugador y otro, un tipo de juego y otro?
Pues diferencias sí que hay, es como, o sea, hay distintos perfiles de jugador, y está el jugador hardcore, el jugador que sabe a los juegos que va a jugar, los juegos que le gustan, y luego está pues el que directamente se entretiene con lo primero que ve, ¿no? Hay un montón de público en Android, hay muchísima gente con un móvil ahora, actualmente, y todas esas personas juegan, incluso aunque tengan 80, 70 años, les he visto yo pues con los típicos juegos casual, con los Tetris, las copias de Tetris, o los típicos juegos de King, esto que son partidas rápidas, y de eso sigue jugando. Y en cuestión de niños, en edad juvenil, está pegando mucho ese tipo de juegos, ¿no? Fortnite, el PUBG, sobre todo en móviles. Y bueno, es al menos mi hijo, mira, de momento no se ha enganchado a Fortnite, sabe lo que es y todos sus amigos juegan, pero él de momento eso no. Al Minecraft sí, porque el Minecraft siempre es un juego público todavía que sigue jugando mucho al Minecraft, y ese tipo de juegos de, bueno, pues de coleccionar objetos y... Bueno, ¿no? Sí. Ese tipo de juegos. Y sigue habiendo mucho público ahí, y yo creo que lo que es el perfil del jugador va evolucionando, pero siempre va a haber gente que juegue.
Sobre esos juegos hay algo interesante también, ¿eh? Es que cada vez el juego de moda siempre es un juego de moda, y cuando un juego deja de ser de moda, pues ante la opinión pública parece que ya ha muerto, que no existe. Pero realmente todo juego que ha sido de moda sigue conservando mucho público.
Porque ha pasado el aluvión de novedades, pero ahí sigue la gente jugando, como sigue la gente pues viendo series o lo que sea, ¿no? Aunque no se hable permanentemente de ella. Otro factor que yo creo que es muy importante, aunque de esto ya hablamos la semana pasada o la anterior, no recuerdo, en el podcast con Paolo y con Fran, el precio de los móviles. Cuando la gente va a buscar un móvil, cuando a la gente le interesa un artículo, porque diga, hoy me interesa este móvil, me interesa aquel otro, a mí me llama mucho la atención que, salvo excepciones como los Galaxy S, luego los móviles que más interés despiertan son los que la gente se compra. ¿Un Xiaomi Mi 8? No, un Xiaomi Mi A1. ¿Un Galaxy Note? No, un Galaxy J, un Galaxy A. ¿Por qué? Porque supongo que porque al fin y al cabo la gente que no está tan al día de lo que me voy a comprar, o que voy a mirar móvil aunque no me lo compre, sino simplemente voy a mirar un móvil porque me quiero comprar un móvil, buscará algo de su rango de precios. Supongo que vosotros lo veréis más o menos igual, ¿no? Iván, ¿en torno a qué precio ves tú que se compra la gente de tu alrededor, no los Magic, sino la gente normal, los móviles?
200 euros. Y 200 euros y me cuesta.
Y es caro.
Sí, pero siempre cuando consigues convencerle y se lo invierten, te dicen, tenías razón. Esto es la caña, esto está genial, porque los de 100, 150 euros, por mucho que no le importa a la gente, comprarte y estar al año siguiente, que ya no me funciona, que el WhatsApp no descarga las imágenes, se nota.
¿Qué tipo de móviles ves tú a tu alrededor, de la gente más, de tus amigos, de tu familia?
Últimamente mucho Xiaomi, pero la gente a las que le recomiendo a BQ siguen usando BQ, a los que recomendé Motorola en su día siguen utilizando Motorola. Ahora mismo la niña bonita es Xiaomi, porque es barato y la gente, pues, mientras menos gaste mejor, y realmente incluso los móviles de 100 euros de Xiaomi se apañan.
Tú, Ifsu, ¿qué modelos ves tú más por allí que te llamen la atención?
Básicamente es eso, ¿no? Los Xiaomi están pegando mucho, Huawei, se ve mucho Huawei.
Yo veo mucho Huawei también por aquí, sí.
En el rango de precio de 100, o sea, entre los 150 y 200, está, por ejemplo, el P Smart del 2018, que ha vendido bastante, toda la gama baja de Huawei, los Mate 10 Lite, los P20 Lite también. O sea, todo ese tipo de teléfonos son los que realmente más se venden, porque por mucho que queramos y recomendemos y haya muy buenos móviles por encima de 300 y que no pasen de 500, es un precio, o sea, es 300 euros para gastarse en un dispositivo para enviar mensajes o jugar de forma esporádica, pues quieras que no, es bastante dinero, ¿no? Y claro, la mentalidad esa de no mirar en el futuro o de no saber si te va a aguantar 2-3 años, el total desinterés, como decíamos antes, ¿no?, de las actualizaciones, pues hace que cualquiera pues más o menos se conforme con pues un gama media, gama accesible, que ahora los, por suerte, los tenemos muy buenos, que no es como hace 3 o 4 años.
Es que antes saltar de 150 a 250 euros apenas había diferencia, bueno, o había poca, pero ahora saltar de 150, no ya a 250, a lo que ha dicho Iván, a 200, 220 euros, hay un mundo, es alucinante. Yo veo mucho todavía, mucho Huawei Y, el Y5, el Y3, el Y7. Gente que literalmente se ha gastado lo mínimo posible, se ha ido a por el móvil más barato y claro, ya pues necesita cambiarlo y al final pues lo mejor es eso, irse un poquito más, no digo yo duplicar el presupuesto, pero siempre ir a por un poquito más y al fin y al cabo esos son los móviles que más llaman la atención. Pero hay otra cosa, aparte del precio, que a mí me llama la atención, que es las características que más valora la gente. Para mí, la gente nunca me ha preguntado qué resolución tiene ese móvil. Si acaso me ha preguntado qué diagonal de pantalla, porque le importaba el tamaño del móvil, nunca el tamaño de pantalla, o cómo le iba la batería, pero nunca le ha preocupado si tenía un conector micro USB, USB-C, nunca le ha importado el material. Mi cuñado me estuvo pidiendo consejo el otro día porque va a saltar de un iPhone 5S a un Android de gama media, unos 300 euros. Claro, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es el Pocophone. Y le pregunté, digo, lo que pasa es que es de plástico. Y me dijo, bueno, me da igual. Y habló de alguna persona que ha tenido un iPhone. Pues es posible, es verdad, porque además el iPhone lo tenía con funda. Pero el iPhone 5S es un terminal muy premium, muy bien acabado, que sienta genial en la mano. Y le daba igual pasarse uno de plástico. Y claro, eso a un geek, vamos, le estarían sangrando los dedos de tocarlo simplemente. A muchos, ¿no? Hay otros como... que no, un saludo desde aquí, Samuel. Iván, ¿qué características ves tú que te puedan, que a la gente le llame la atención y que tú a lo mejor no seas la primera que piensas?
Bueno, la pienso porque me lo han preguntado tantas veces cuánta memoria tiene esto y hace buenas fotos.
Ah, bueno.
No importa, no importa cómo es el sensor, hace buenas fotos.
Hace buenas fotos, claro, y esa es otra. ¿Qué es para ti buena foto? Porque eso da para otro podcast entero. Pero, Ifso, ¿a ti te pasa también lo de que haga buenas fotos? Eso es un clásico.
Eso es un clásico. Es que como ya, hablaste la semana pasada de las recomendaciones, es que ahí
sí.
Todo el mundo. Basta que seas experto en algo para que, bueno, seas el centro a la hora de recomendar. Pero es que, claro, no, el nivel técnico que tienes tú choca de plano con el nivel de las preguntas, porque es lo que estábamos comentando, es que no tiene nada que ver lo que nosotros pensamos que interesa, que luego realmente lo que le interesa. Básicamente es batería, en la pantalla como es de grande, el almacenamiento, que eso es algo que preocupa mucho. No qué tipo de memoria o la velocidad, si tiene USB-C, no. ¿Qué almacenamiento tiene?
Hago un inciso en lo de la memoria, porque... el otro día estuve recomendando a una persona un móvil y le dije, bueno, está este, digo, y este otro, digo, lo que pasa es que el modelo barato tiene 32 gigas de memoria y me parece poco, y me dice, ¿32 gigas es poco? No, hombre, eso es mucho. Digo, no, es decir, entiendo que pueda parecer mucho, pero la gente no es consciente de lo mucho que ocupan las aplicaciones y el propio sistema. Y luego, claro, con 16 gigas evidentemente no va a ningún lado, y con 32 empieza a tener problemas. Sobre todo si no usa servicios como Google Foto, que eso da para el siguiente punto que os iba a proponer. Algo que siempre la gente busca, porque es naturaleza humana, es: tengo un problema, ayúdame a encontrar una solución. Y voy a poner otra anécdota que me sucedió de esta hace una semana aproximadamente. Me escribió una persona para decirme que configurando el Bluetooth de un móvil con el coche, no sabía cómo había formateado el móvil. El problema, supongo que pulsando los botones de forma pues no adecuada, y que cómo se podían recuperar las fotos y los contactos si era posible. Y yo lo primero que pensé es, no pasa nada, las fotos y los contactos están en Google. Claro, están en Google si tú has querido que estén en Google. Y claro, ese tipo de problemas que tiene la gente normal, que a mí ni se me pasa por la cabeza, porque no se me pasa por la cabeza no tener mis contactos en la cuenta de Google. Las fotos en Google Fotos todavía lo puedo entender que la gente no lo haya entendido. Pero lo de los contactos viene desde el 2008 o por ahí, que se salió Android. Iván, ¿tú has visto, te han planteado problemas que tú hayas dicho, pero ¿cómo has llegado a este punto?
No, porque siempre, es que cuando vives tanto tiempo en la informática muchas veces haces cosas por error. Yo también he hecho cosas por error. Algunas son muy, muy dudas, como esa que has dicho de formatear. Sí. ¿Cómo llegas? Porque es verdad que en móviles antiguos era mucho más laxo. Cuando coges un Xiaomi y quieres formatear, te hace la pregunta, te pone el aviso, no puedes, tienen que pasar 10 segundos hasta que puedas aceptarlo. Es muy difícil caer ahora en esas cosas, pero lo de la SIM y perder los contactos, no tanto de perderlos como que WhatsApp no me muestra los contactos, porque WhatsApp es el tema clave. Dice, todos mis contactos aparecen como números. Y a mí me ha aparecido alguna vez y tienes que hacer esto, esto y esto. Y no funciona y tienes que borrar WhatsApp y ponerlo.
Efectivamente. Ipsu, ¿tú has tenido algún comentario? Este ejemplo que ha puesto Iván de WhatsApp es muy, muy bueno porque, al fin y al cabo, WhatsApp es el móvil. Para mucha gente, usa WhatsApp, usa Facebook, usa WhatsApp y Facebook y ya está. O sea, los enlaces los ves desde WhatsApp, las fotos las ves desde WhatsApp, los vídeos los ves desde WhatsApp. Y al final, pues los problemas, salvo esta anécdota que he contado, pues están muy relacionados con eso. ¿Tú has visto que los problemas que nosotros planteamos en el Android de Libre y los que tiene la gente normal, digamos, son como complementarios?
Sí, sí, no, y tanto. O sea, los problemas que ponemos nosotros es lo que le pasa a las personas, a los usuarios normales, y es que de forma habitual. O sea, hay problemas con el WhatsApp, me he encontrado yo un montón de veces. Esto que te dicen, oye, es que no me funciona el WhatsApp. Vas a mirar y claro, es que lleva sin actualizar hace 4 meses. Normal que no te funcione el WhatsApp.
O años.
O años.
No, años no, porque no te deja. Años no te deja, me parece. Dos o tres meses, ¿no? Depende de qué número de actualizaciones, y llega un momento en el que no te deja enviar más mensajes sin recibirlo hasta que no actualizas. Pero claro, no, o sea, no acuden, no ven ese número de tienes 200 aplicaciones por actualizar.
Hay una anécdota también con respecto a WhatsApp que me la has recordado con lo de las actualizaciones, y es una amiga que me pidió una consulta, me dijo, oye, ¿cómo se hace esto y tal? Y me quedé mirando la aplicación, de esto hace ya a lo mejor 5 o 6 años, digo, ¿qué versión más rara? Digo, ¿dónde las instalado? Dice, no sé, yo puse descargar WhatsApp gratis en Google y me bajé el archivo. Se había bajado una APK. Digo, pero si WhatsApp es gratis. No era de cuando WhatsApp era de pago y había que pagar 1 euro al año, que esa es otra, 1 euro al año. No. Y se había metido a saber dónde y se había descargado una APK de a saber dónde para instalar una aplicación que es gratis. Porque tú dices, estoy pirateando una aplicación, pues, hombre, está mal, pero entiendo por qué lo haces, aunque no me parezca bien. Pero una aplicación que es gratuita. Y claro, muchas veces, a lo mejor, pues alguien me dice, oye, ¿cómo se hace esto? Y yo le digo, pues mira, así, así. Digo, gracias. Y a las 2 semanas, otra persona diferente me pregunta, oye, ¿cómo se hace esto? Y me quedo así, digo, un ejemplo, voy a poner un ejemplo real. ¿Cómo liberar memoria del móvil usando Google Fotos? Es irte al menú y pulsar en el botón de liberar memoria. Y claro, yo me quedo pensando, me da vergüenza hacer un artículo de esto. Porque es que, no sé, es que cabe en un tweet. Pero ¿qué pasa? Que tú a la gente no le puedes decir eso así al aire. Tienes que decirle dónde está el botón de menú, cuál es la opción de liberar memoria, cuándo le sale el pop-up, por qué tiene que elegir una cosa y la otra. Que mucha gente, a la gente le sale un pop-up, y es que yo he llegado a pensar que a la gente los pop-ups le salen en un idioma diferente al que tiene configurado el móvil. Porque le sale un pop-up y es como, ay Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago?
Esto, ¿tienes un virus?
Una cosa. Claro, no. Hombre, cuando le sale eso, esa es otra. Ay, que me ha salido una ventana de que tengo un virus. Y me miro al móvil y digo, no, eso es un anuncio. Y le tendría que dar vergüenza a AdSense permitir ese tipo de anuncios. Ya no lo hace o no lo hace tanto. Pero le tendría que dar vergüenza porque es como, tío, que está estafando a la gente. Y son muchas veces antes sobre todo pecaba de no hacer ciertas cosas porque creía que eran súper obvias y súper tontas, y a la gente, pues por el motivo que sea, no le parece tan obvio, no le parece tan tonto, y no pasa nada. Y muchas veces los trucos, las aplicaciones, los tutoriales que se hacen son súper sencillos, y claro, luego llegan los geeks y dicen, oye, ¿en serio? ¿Cómo vas a hacer un tutorial de esto? Esto lo sabe todo el mundo, porque esto hay que ver, porque bla, bla, bla. Bueno, un poquito hater, ¿no? No siempre, pero hay gente que es así. Y digo, bueno, es que a lo mejor este artículo no es para ti.
Nadie nos ha enseñado. Y es que,
Yo ya he perdido la vergüenza.
¿Tú ya has perdido la vergüenza, Iván?
Sí, porque yo hago lo mismo. Yo cuando no sé algo, lo que hago es buscarlo en Google. Así como he arreglado todas las cosas en mi vida. Y un móvil, tú coges tu móvil. Hay más de 200 ajustes. Normalmente tú dejas las cosas casi por defecto porque lleva mucho tiempo configurar las cosas y después cada aplicación tendrá sus 20 opciones. Tú no, o sea, yo como persona especializada no sé dónde están muchas cosas, y si quiero hacer algo, lo que hago es buscarlo, y esas cosas se agradecen incluso si es entusiasta. Y más yo lo he hecho hace 2 días en Linux, que no sabía cómo cambiar el tamaño de una ventanita. Sí. Y es algo súper obvio, y he pasado al lado del botón y no ni lo había visto. O sea, si yo que soy muy especializado no lo sé, pues me parece normal que alguien no sepa liberar memoria. Porque yo tenía un amigo que tenía un Huawei y él decía que envidiaba mi Nexus porque yo podía utilizar el espacio de Google Fotos para tener la foto en la nube infinita. Y le dije, oye, perdón, es que eso está con todos los Android, mira. Y fue así de fácil, y son cosas pequeñas que a lo mejor no caes en que existen, que cuando las descubres te cambian la vida, y ya cuando lo descubres ya no tienes que volver a buscarlo, pero la primera vez tienes que saberlo.
El otro día, Google, ¿cómo encontrar el amor? Voy a tener suerte.
que tengo los cascos puestos y estaba pensando que me van a saltar los 4 altavoces, me voy a cagar en todo. No. El otro día estaba leyendo un artículo de Adrián, de Omicrono, de Windows, y dejó caer por ahí, en un comentario, porque el artículo iba de una actualización de esa función, que pulsando la tecla de Windows y el punto, se abría el pop-up con los emoticonos. Y a mí me hizo la cabeza ¡pum! Digo, la de veces que yo habré abierto el teclado virtual mediante la pantalla táctil de mi portátil para luego irme al icono de los emoticonos y luego pulsar el que quería... Digo, y que con el Windows punto, además tiene hasta un buscador eso. Claro, y me cambió la forma en la que yo tengo, sobre todo de tuitear, hago algún tuit con algún emoticono o lo que sea, es mucho más coñazo como lo hacía yo antes. Y es una chorrada, como dice Iván. Pero.
¿Se puede usar emojis en Windows?
Se puede usar emojis en Windows. Te va a explotar la cabeza en Windows 10. Le pulsa Windows, no Windows y 10. El punto. Es como. Me encanta. La verdad es que es muy una chorrada, igual que tantas otras cosas en el móvil, y oye, pues a la gente le ayuda, ¿no? Truquitos sencillos de cómo hacer algo, pero yo creo que tendría que haber una especie, esto a lo mejor es un poquito ya exagerado, una especie de manual de instrucciones sin el cual Android no te dejara, no de instrucciones, una serie de pasos sin la cual Android no te dejara arrancar. Una idea, ¿vale? Por ejemplo, tú enciendes y le dices, ¿en qué país estás? Aquí lo pongo. ¿Cuál es la hora? Esta. Y que te dijera, oye, ¿quieres configurar Google Fotos para que se suban tus fotos nada más las hagas y estén en una red wifi? ¿O lo mismo dentro de 4 meses te lamenta porque has perdido todas las fotos de tu vida? Que diga el usuario. ¡Nah, me da igual! ¡Las quiere perder! Que le meta miedo. O, ¿por qué no subes los contactos a Google Contacts por si alguien te roba el móvil como te ha pasado las últimas 3 veces y has perdido los contactos 3 veces? No sé, a lo mejor soy un poquito cafre, pero yo creo que Android tendría que ser un poquito proactivo en ese sentido. ¿Cómo lo ves tú, Ipsu?
Que luego viene Europa y se le mete una multa a Google por monopolio. ¿Qué es eso de obligar y de decir a la gente lo que tiene que hacer? No, hombre, no.
No, oye, que problema, nos quedamos sin trabajo.
Es igual, no, aunque se lo pongas bien claro, se va a seguir buscando. Está clarísimo.
No, si tampoco pasa nada, simplemente es eso, es saber que al fin y al cabo el perfil de la gente, ya os digo, los que estamos grabando este podcast, los que estáis escuchando este podcast seguramente también, incluso yo soy muy consciente, yo siempre pongo el mismo ejemplo. cuando alguien me dice, ah, pero eso es una tontería, eso lo sabe cualquiera, digo, bueno, es una tontería para los que estamos dentro de este mundillo. Incluso algunas cosas para los que estamos dentro no son top, obvias. Pero a mí, por ejemplo, yo tengo coche desde hace 20 años, conduzco desde hace 20 años, sé un poquito lo más mínimo de mecánica, pero yo a la mínima que le pasa algo al coche, yo lo tengo que buscar, lo tengo que llevar a un taller, porque yo no sé gestionarlo. Pues a la gente le pasa lo mismo con sus móviles y no pasa nada. No, no hay que tampoco hacer un drama, siempre que tengamos en cuenta que hay dos tipos de perfiles, como poco dos, pero varios tipos de perfiles muy diferentes unos de otros. No sé si tenéis alguna anécdota o algún comentario para ir cerrando ya el podcast, Ifsu o Iván.
Pues no.
En principio no, es más que nada decir eso, no recalcar que a ver, que no sí. Nacemos todos enseñados y que es imposible saber de todo, o sea, hay que tener un poquito de, no sé si digamos yo, de respeto, de cuidado con la gente, que no todo el mundo sabe lo que es Android, qué es un móvil o cómo se utiliza. Nosotros estamos ahí para arreglarlo, para más o menos transmitir el conocimiento de la mejor manera que podemos.
Y al fin y al cabo...
Y a veces que salen, a veces que salen artículos, mira, que pueden ser más... pues más curiosos o más interesantes para según qué gente. Y bueno, y si no te gusta un artículo, mira, no lo leas, que hay 20 más. Tampoco tienes por qué quejarte o por qué criticar simplemente porque no te gusta.
Bueno, es que eso sí que da para otro podcast. El haterismo de vaya artículo malo, vaya película mala, vaya serie mala, es como, pues, date la vuelta. Quiero decir, hombre, si me dicen que alguien te ha puesto una pistola a la cabeza y te ha obligado a verlo, entiendo la queja.
Pues, a mí sí me parece bien. A mí sí me parece bien que existan los haters. Son los que nos ponen los pies en la tierra. Y si nos molesta, solo tenemos que no leerlo. Prefiero que exista el derecho a quejarse a que esté prohibido quejarse.
No.
Prohibido que esté prohibido quejarse, vamos a la mierda.
Prohibido prohibir, como decía Berto Romero en Ocho Apellidos Catalanes. Qué gracia me hizo la expresión. Vamos, que no es de suya.
Esa peli es malísima.
No, hombre, comparado con la primera...
No la he visto.
¡Oh, hater! ¿Cómo estás quejando de la película si no la has visto?
empezamos hablando de Android y acabamos hablando de política.
Esto parece otro podcast que yo me sé. Bueno, cerramos aquí el capítulo de 9000 bits. Nos vemos seguramente la semana que viene, pero por si no nos viéramos, que tengáis una feliz Navidad y una feliz entrada de año. Eso ya lo veremos. Ivanes, muchas gracias por haber sacado el ratito para grabar. Nos vemos.
¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, jo!
Igualmente, venga, hasta luego, chavales.
Luego.